Radio Universidad de Chile presenta La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia. Conduce Andrea Gutiérrez Vázquez, junto a las opiniones de Constanza Valdés, Carolina Redondo, Daniel Urrutia y Nona Fernández.
Oye, felicidades. Felicidades a todas y a todos y a todos los que nos están escuchando. Hemos cumplido 3 meses de convención constitucional. Nosotras y nosotres, los que estamos aquí rodeando la convención, aunque no les guste, aunque a algunos les moleste y les asuste. Esta semana la rodearon de verdad, después lo vamos a comentar. Oye, se nos cumplió un sueño hoy día, porque volvimos como a los años 90, a la dupla televisiva. Hoy día, nos dejaron solo en el barco, Dani. Daniel Urruti acá con nosotros.
Bueno, yo voy ahí punteando por la animación en todo caso. Este es un gran paso para mí.
Se sabe, yo no puedo ni ir al baño en esta radio, ¿eh? Eso les quiero comentar. No puedo ir al baño porque ahí...
Aparezco yo para...
Me secuestran el micrófono.
Así es.
Oye, bienvenido, Daniel. ¿Cómo ha estado tu vida?
Un gusto, ha estado todo bien, trabajando bien, y también mandarle un gran saludo a todos y a todas y a todos los que nos escuchan en este momento en la radio Universidad de Chile.
Oye, voy a partir con nuestra ya tradición. Vamos a decir quién ganó el libro. El libro, quiero yo ese libro, mándenmelo por favor, Editorial Alquimia, quiero el libro Papelucho Gay en Dictadura de Juan Pablo Sutherland. ¿Te acuerdas de la frase de la semana pasada, Daniel?
Sí, exactamente. La frase es, comillas, los espacios de liberación democrática siempre ha devenido en una exclusión de las mujeres y las disidencias sexuales, cierre de comillas.
¿Y lo dijo?
Bárbara Queen Sepúlveda.
Sí, esa sí que es Queen, po.
Sí, po. Todo el rato.
De tomo y lomo. Oye, ganadores, me ponen acá en producción. Eso no se lee, equipo.
Ganadores. El Twitter.
Marija Ya. Es decir, Marija Y-A-A.
Arroba Marija Ya. Así que, oye, felicitaciones, Marija. A Marija Yaya.
Marija, te vamos a contactar para que te hagan llegar tu libro desde la editorial Alquimia, a la que nuevamente le prendemos una vela en agradecimiento. Gracias. Por acompañarnos siempre acá en La Revuelta. Hoy día no sé cómo nos vamos a ordenar nosotros dos, porque somos los más desordenados, les digo al tiro. Oye, y vamos a partir al tiro, al toque, vamos a partir con el anuario.
El anuario de la semana.
Tenemos a una militante frente amplista. La señorita. La señorita Constanza Gabriela, ayúdame.
Schoenhaut.
Constanza Gabriela Schoenhaut Soto. Muchas gracias por ese apellido materno que me ayuda a mí a poder decirlo. Oye, ella tiene 32 años, es bachiller en ciencias sociales y abogada de la Universidad de Chile, es feminista, activista de derechos humanos, formada en el calor del movimiento estudiantil, una de las fundadoras del Frente Amplio, es verdad, si no estoy mal, fue ahí, no se llamaba presidenta, pero era como coordinadora general del movimiento autonomista, Constanza. Yo tuve ahí un momento en la pasta. Hija de la educación pública, futbolera, colocolina, cuequera. Mira, esto me sorprende, cuequera. Constanza, no me lo imaginaba. Y constituyente en el Distrito 11, que en realidad un tremendo logro, ¿eh? Te felicitamos, Connie.
Felicitaciones.
Oye, y el apodo, los apodos estos me gustan, ¿eh? Conichón, Chon, Choni, Chon. Negra.
Mira, el regalo útil de la Choni, tiempo, un pan con queso o lápices lettering.
De lettering, Dani. Tú no apuesto que no sabes lo que es lettering.
¿De lettering de esos? De lettering, porque se escribe
el lettering. No, de lettering es una técnica con la que se escribe bonito, ¿cachai? Eso es lettering.
No, pucha.
No, ya. Aquí se le cayó el carnet ese acá.
Tengo que ir a la lápiz López.
En la lápiz no. Oye, no hagáis publicidad, pues si no, no tenemos opción. Oye, frase célebre. Ponle atención a lo que dije después de recibir una hora de mansplaining en un programa de televisión. Me acuerdo de ese momento. Estuvo notable.
Notable. Nombre de la mascota. Fito, mi conejo negro de orejitas caídas.
¡Qué, qué hermoso! Lo veo, te veo, conejo Fito. Signo zodiacal, Acuario.
Acuario, mira. Y el ascendente no lo sabemos. Vamos a tener que preguntar. Lo que nunca se vio. A la Connie sin mañosear por la comida. Mira, bitch.
Pero le gusta el pan con quesito, eso es muy valioso. Yo a eso lo apruebo. Amor platónico, Mac Rainey será de Grey's Anatomy.
Mitch.
Muy bien.
No vi Grey's Anatomy, ¿tú sí?
Como capítulos sueltos, porque yo de la época del TV Cable, ahí,
ahí empezó todo.
En Sony Entertainment Television, cuando estábamos todos como viendo Friends por primera vez. En esa época yo la vi muy antigua, ¿no? La he visto ahora en Netflix, debería quizá.
Ahora viene el sueño frustrado, ser deportista de alto rendimiento.
Sí, tiene toda la pinta.
De más que sí.
Ahora, es política de alto rendimiento, digámoslo.
De alto fuste.
Sí, sabe. Está recién cosechando cosas de un proceso, de una orgánica política que ha vivido de todo, diría yo.
En unos años más, ¿dónde la veremos? ¿Dónde la veremos?
Desde el principio, desde el principio. Ya. Oye, metámonos a la semana a conversar, ¿o no?
Oye, tanta cosa que hubo, ¿eh? 3 meses ya.
Tanta cosa, oye. Oye, quedamos con una deuda la semana pasada. Tenemos un poco de vergüenza. Porque el tema de la semana, ¿cierto? Se nos quedó abajo. Tenemos que confesárselo. Reconozcamos
nuestro error. El reglamento de pueblos indígenas fue una cosa bombástica.
Sí, tú lo viste en vivo, claro. Es decir, lo escuchaste en vivo.
Lo iba siguiendo y fue impresionante cuando llegamos a la indicación número uno. Y la indicación número uno reemplazaba todo el reglamento anterior. No, eso, yo no sé acá si los constituyentes indígenas de escaño reservado vieron mucho Game of Thrones, parece. Hicieron como ahí una jugada increíble, porque al final lograron el apoyo de 81 constituyentes que apoyaran la indicación. O sea, la presentaron la indicación y ya estaba aprobada, básicamente. Entonces, esa es una jugada maestra. ¿Por qué? Yo creo que, y por qué una parte de la importancia y lo que yo reflexionaba con esto, es que le reconocieron, todos los demás constituyentes, les reconocieron la posibilidad de que ellos establecieran las normas que les afectaban a ellos mismos. Y eso es súper importante. Y después se rechazaron todas las indicaciones, excepto una, que tenía que ver con la participación. Lo único nomás que le dijeron ya está bien, pero participan como todos. Esa fue la única indicación aceptada. Que después lo vamos a ver en el tema del reglamento de la participación. Pero es súper importante porque esto da cuenta de justamente los constituyentes están aceptando que aquí hay la igualdad ante la ley también tiene este sentido de reconocerle a los pueblos indígenas y originarios, a las naciones originarias, su capacidad de decidir, a la autonomía. Entonces eso lo vamos a tener que anotar aquí en la uña para tenerlo presente para las demás discusiones de fondo.
Sí, y otra cosa que no es menor, ¿no? Y es que se reconoce el marco internacional, reconocen los acuerdos internacionales, ¿cierto? Que tantas veces hemos visto cómo se han vulnerado. Entonces se reconoce la consulta indígena, es decir, se reconoce el marco mínimo, ¿cierto? De que abandona esta invisibilización histórica, ¿no?
Sí. André, aquí hay un tema importante, que es que resulta que eso ya está. O sea, cuando uno dice, oye, pero es que el 169 de la OIT, como los derechos de los indígenas, eso ya es ley en Chile, ya es parte. Entonces, ¿desde dónde parte la constituyente? ¿Qué es lo nuevo que trae la constituyente para los pueblos, para las naciones originarias? Entonces, eso es una buena pregunta. Y también, respecto a esto, aquí hubo una queja amarga de la señora Cubillo, de la constituyente Cubillo, que dijo que esto va a ser una constitución indígena, dijo. lo dijo en Twitter.
Le va a tocar flexibilizar. Mira, yo le deseo lo mejor para este proceso, porque siento que finalmente, cuando uno hace el ejercicio, y esto lo digo también desde mi parte, no pensando que uno siempre está en el lado correcto de las cosas, yo siempre creo que es muy nutritivo escuchar puntos de vista diametralmente opuestos, cuando estos, por supuesto, se hacen en un marco de respeto a los derechos humanos, sin el negacionismo, lo que hemos hablado tantas veces, pero es importante porque nos hace entender, ¿cierto?, distintas perspectivas de vida, y yo de verdad creo que finalmente ese búnker de derecha tan parapetado que hay, le va a servir esta escucha, le va a servir este ejercicio. Yo me niego a pensar que nadie se transforme siquiera un milímetro en su ser, ¿cierto? Porque creo que uno no puede estar atrincherado tanto tiempo, uno puede alienarse tanto tiempo.
La señora Cubillo se ha transformado harto en el tiempo. Si uno se acuerda, está
en contra,
en contra de del divorcio, después se divorció, y así sí, sucesivamente. Entonces ha ido abriendo su mente. Pero es interesante lo que tú decís, porque en el fondo hay ese búnker, esas tres comunas que se le dan al inicio, en que estaban acostumbrados en general a mandar. Sí. Cuando eso es el patrón de fondo de la situación, eso no es un chiste, no es una cosa así que uno lo diga, eso era una realidad. Entonces sí, cuando se enfrentan de igual a igual con gente diversa, genera una situación muy importante, ojalá, para que sea crecimiento y no en enclaustramiento.
Es verdad. Oye, y bueno, como decíamos al principio, se cumplieron 3 meses, pero además se cierra un ciclo político, digamos, que nos ha mostrado una forma de despliegue donde se cierran todos los reglamentos, ya se cerró todo el proceso de votación reglamentaria, con este último, estas últimas patitas que eran 456 indicaciones para sacar adelante el reglamento de mecanismos, orgánicas, metodologías de participación y educación popular constituyente. Pero en estos 3 meses de convención ha habido un ataque, un trabajo de desprestigio permanente, orquestado, donde ha participado, bueno, desde Piñera, los medios de comunicación, es decir, ha habido una complejidad súper grande en el desarrollo. ¿Cómo se vendrá esto para adelante? Porque se pone cada vez más difícil.
Sí, es clara la campaña comunicacional, o sea, es como de manual, ¿no? Cada cierto tiempo aparece alguien. Apareció Chalper fiscalizando la convención, eso también lo podemos, a lo mejor no vale
la pena. Momento de humor.
Se llevó una mala impresión.
Muy buena la actitud de los convencionales, que no se lo tomaran en serio. Era como una especie de inspector de patio solo, ese inspector que no respetan los estudiantes, ¿cachai?
No.
No
tiene autoridad ninguna.
¡Ninguna autoridad!
En relación a lo que tú dices, la instalación de ciertos hashtags cada cierto tiempo, lo que vimos antes, que había una campaña de bots, ¿no?, que están metidos atrás, que eso lo financian, hay alguien financiando aquello. Y esta idea de la convención tramposa, esto justamente lo vamos a conversar también con los plebiscitos dirimentes, o sea, que sale Jürgensen que grita en Twitter. ¿Por qué grita el señor Jürgensen siempre? Siempre en Twitter grita y pone mayúscula y todo, y esto con la convención tramposa, dale. O sea, cuando toca el juego democrático, ellos entienden que hay trampa. ¿Por qué? Porque están acostumbrados, lo que decíamos, al patrón de fondo que no tiene regla. Están acostumbrados a correr con ventaja. Y ahora tienen que tratar de convencer, tratar de, ¿cómo se llama?, de incidir, y no están acostumbrados.
Sí, ahí me quiero detener yo. Hemos hablado en diversos momentos, sobre todo al principio, de cómo se estaba dando la composición política, ¿no? Cómo están agrupados. Tenemos clarísimo esta derecha que sigue muy parapetada. Entendamos además que la derecha que está dentro de la convención, esta derecha vociferante, es muy rígida, es una derecha conservadora, ¿cierto?, que no ha mostrado ninguna capacidad de diálogo y articulación. Por lo tanto, van a parece proyectarse que van a seguir siendo minoría. Pero por otra parte, se han dado bloques políticos que independiente hemos dicho, ¿cierto?, cómo han generado el colectivo socialista, independientes no neutrales, el Frente Amplio, por un lado, Chile Digno, los movimientos sociales constituyentes, a veces también con pueblo originario. Estos espacios, ¿cierto?, han tenido que mostrar su capacidad de articulación política porque no solo vemos cómo votan, que uno puede decir, ah, mira, están alineados así porque votan de esta manera, sino que como me dijo a mí la sabia Javiera Mansi, porque yo reporteo en la semana, yo hablo así como
muy
con
bien.
La gente, hablo en los patios.
Se trabaja en la revuelta, se trabaja.
Sí, yo hablo en los patios, hablo en los patios. Entonces, como me comentaba ella, es muy cierto que acá no es un trabajo decir, oye, mira, todos opinamos esto, sino que se redactan documentos, propuestas, que después salen a buscar patrocinio y respaldo. Y esa capacidad de articulación, de diálogo, de cruzar la vereda, ir, volver, ¿cierto? Ha ido realmente fortaleciendo la musculatura política de estos grupos y de esta. Ahora, la gran duda es, ¿esto se irá a mantener en el tiempo, estos grupos de trabajo? Porque se han consolidado bastante, ¿eh? Se han llevado bien las personas que llevan ahí la voz cantante, también naturalmente, por ejemplo, quienes han estado en el poder, desde estoy hablando la centroizquierda, quienes han estado en el poder, quienes hoy día están cerquita del poder, tienen una lógica y una facilidad de diálogo distinta de quienes históricamente han estado fuera de los cargos políticos, ¿cierto? Porque más bien han pertenecido a organizaciones sociales, al mundo social, o a una izquierda que ha estado un poquito gobierno, digamos el PC ha estado en el gobierno de Bachelet y sería en Bachelet 2. Entonces, ahí es algo que, y podrían estar en un próximo gobierno si sale Don Boris. Pero bueno, ahí hay una articulación interesante.
Claro, un ejemplo de eso es que 34 convencionales ecoconstituyentes lograron el patrocinio al final de 137 votos a favor para declarar que la Constitución se redacta en un contexto de emergencia climática y ecológica. O sea, ese es un tema absolutamente emergente, sin perjuicio que lo sabíamos hace mucho tiempo y lo sabemos hace mucho tiempo, pero que se esté discutiendo ahora que la constituyente se escriba en ese código, o sea, en el código justamente de emergencia climática y ecológica, a lo mejor esos son los ejes transversales que van a empezar a moverse entre. Yo no, aquí, ojo, hay tres en contra, hubo tres en contra. Teresa Marinovich, Rocío Cantafarias y Felipe Herbóe. No, dice ya, pero Felipe Herbóe. Después aclaró que se equivocó, pero no sé.
¿Sí? Porque yo ya escuchaba que el jugo no. Pues.
Era mucho, ¿no?
No.
Mucho.
Y hubo, no, a mí incluso me sorprende, de verdad, porque uno puede lesear un poco y tener como diferencias políticas, ¿cierto? Pero eso es como, de Marinovich, yo sé que no, porque ella niega eso, niega que exista, sí, que le compruebe la cuestión, es como el programa de Kast, ¿cachai? Como,
es que eso es, po. Y hubo 9 abstenciones, son todas del Vamos por Chile.
Claro.
Entonces, claro, esa transversalidad, o sea, el grupo duro de la derecha desconoce que está la desertificación, desconoce que nos estamos quedando sin agua, desconoce que el problema de Petorca, la lucha de Moatima, parece que sí.
Yo creo que ellos como que dicen, mira, si se va a acabar el mundo, yo quiero morir rico. O sea, esa debe ser la lógica, porque yo no entiendo.
Total, yo tengo la piscina, riego el pasto, no pasa nada, el agua sale, uno abre la llave y sale el agua. ¿Cuál es el problema?
Y saben que van a ser los últimos en vivir estas crisis, ¿no? Porque se proveen a sí mismos. Oye, metámonos de lleno a lo que se aprobó esta semana, porque es algo que nos atañe de manera directa. De manera directa, no a ti y a mí solamente, sino que a todos nuestros radioescuchas.
Muy importante para todos nuestros radioescuchas.
Sí, porque se estableció, ¿cierto?, estos principios que regulan el proceso de participación popular y de educación popular constituyente, y además se definieron los mecanismos de participación que van a funcionar durante toda la convención. Esta era una gran, gran, gran batalla. Sí. O una cruzada, o como quieran llamarlo. Pero se aprobaron los plebiscitos dirimente.
Y ahí, Jürgensen otra vez gritando en Twitter.
Sí, es que algunos dicen que, ¿cómo vamos a hacer plebiscito dirimente? Si, ¿para qué nos eligieron? Nos van a decir, sí. ¿Para qué los elegimos si nos van a preguntar de nuevo?
Exactamente, y ese es como la trampa, por eso la convención tramposa, por eso decía la convención tramposa, porque con esto entonces, estos temas que van a hacer, se los van a mandar al pueblo y el pueblo va a decidir, oh, qué susto, por cómo va a decidir el pueblo, de qué es eso, de qué se trata eso.
¿No? Que una cosa, además que verdad que decir esto es como un argumento, bueno, también se aprobó la iniciativa popular de norma, que era algo que para mí fue súper inesperado eso. Sí. Como que lo encontré, les quise mucho. Las audiencias públicas, que algo se sabía, que son las audiencias públicas obligatorias, era como lógico que se iba a aprobar. Yo, leí ahí un poco sobre lo que señalaba el artículo de las audiencias públicas. Me interesa mucho esa bajada porque yo soy, por ejemplo, y tú también tienes que haber vivido esto, soy como una desencantada de la audiencia pública yo. Porque yo he estado en tanta audiencia pública, tanta audiencia del Congreso, pública. Y uno como que se siente que habla solo, sí, sola.
Están todos mirando el celular.
Sí, y que es como, check, ya vino esta calle, la escuchamos, chao. Vino esta ocupación, chao.
¿Sabes qué? En eso de los principios, es súper importante señalarle alguno, plurinacionalidad, descolonización. Eso es un enorme tema, obviamente no lo alcanzamos a tomar acá, pero enfoque de niñez y adolescencia en la participación. Eso se firmó el convenio con la Defensoría de la Niñez.
Sí.
La Defensoría de la Niñez, justamente. Y a mí me encanta, que es la perspectiva de cuidados.
Sí.
Entonces, eso también que se debe considerar en el diseño de los mecanismos de participación popular, el reconocimiento y valoración de las labores de cuidado no remunerado.
Y lo otro, que además de la plurinacionalidad está la descolonización, que también es un componente que se agrega a la plurinacionalidad, que es tremendamente importante porque necesitamos descolonizar para poder plurinacionalizarnos, ¿no?
Y creo que va a ser un tema que vamos a tener que conversar un poquito más, porque acá en el resumen dice: la descolonización es el respeto irrestricto a los usos y costumbres de pueblos originarios y del pueblo tribal afrodescendiente, y yo creo que hay un poquito de confusión.
Sí. No, sí, por eso te digo que ahora hay que mirar todas las interpretaciones de estas bajadas, y me imagino que habrán documentos más amplios que podremos revisar más adelante. Y por otra parte, mira, a mí lo que más me encanta, que quiero decirlo, bueno, hay otras cosas como jornadas, deliberaciones, hay días feriados que se van a declarar donde toda la ciudadanía va a poder volcarse a sus asambleas y conversaciones, etcétera. Pero hay algo que a mí, por lo menos, Dani, me devolvió el alma al cuerpo, porque yo el año 2016... como buena ciudadana, organicé ELA, hice encuentros locales autoconvocados, porque dije, esta cuestión, ¿cómo no va a servir? ¿Cómo en algún momento? Bueno, va a servir. Se dio la orden, la instrucción, se votó para que se tomara en consideración todos los antecedentes que se podían brindar de la consulta individual, de los ELA, de los cabildos provinciales, de los cabildos regionales, y que se hiciera lo mismo con todas las instancias similares que habían de recopilación de datos de cabildos de distintas instancias, de distintas naturalezas, de asambleas de distintas naturalezas, y eso me parece una súper buena noticia, porque nuevamente digo lo mismo, uno ha participado y ha participado y ha participado y pareciera que las palabras se las lleva el viento, pero no, se va a recuperar. Y eso me parece una buena noticia, fíjate.
Ahí hay un montón de principios, y donde otra vez, ojo, la plurinacionalidad corría ahí importantemente. Yo creo que desde ese momento se discutía justamente esos temas, yo recuerdo del ELA, y ahí estaban muchos de los principios que están dando vuelta, que después salieron con mucha más fuerza en el estallido, pero el germen está ahí, y hay que recogerlo, y una súper buena noticia que lo podamos ocupar en el proceso constituyente.
En ahora, aspecto, yo creo que es esencial. Ahora, el ELA era una estructura, no sé, yo siempre peleé por el tema, porque tú que no estás los derechos culturales, tú sabes cómo soy yo. El ELA, como nos dice nuestra producción, son encuentros locales autoconvocados. Eso eran los ELA. ¿ya? Mm. Que uno lo podía hacer en su living, con su amigo, en la casa, en un sindicato, en una organización, donde fuese. Y ahí es súper importante rescatar algunas cosas, pero también recordar que la metodología te ponía márgenes, ¿ya? Y lo otro que quiero decir, don Daniel, es que me encantó esa frase de la presidenta, que no va a ser la frase de la semana, porque la presidenta se manda muchas frases buenas, que dijo que este trabajo incesante de cientos de abejas que polinizan un nuevo Chile. Precioso. Que había dado este resultado. Lo encuentro, pero ya una hermosidad.
Se nota que es lingüística la misma.
No, escucha que es lingüística la lingüista. Sí. Oye, nos vamos a comerciar. Igual salvamos, Dani, encuentro, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Pero ¿sabes qué? Antes de cerrar, solamente 30 segundos. Ya. Ojo que se ha ido rechazando permanentemente cualquier referencia a que las cosas sean vinculantes.
Sí.
Yo creo que hay que anotarlo igual, hay que tenerlo anotado. ¿Qué significa finalmente esto? Ya, dejamos participar, pero no son vinculantes. Entonces, y ahí viene como nuevamente la situación de cómo dar una minoridad al proceso popular. ¿Cachai? Igual hay una situación ahí que yo creo que hay que dejarla anotada. Solamente eso quería dejar para que no fuera
las todo. Las anotaciones de Daniel, que espero que alguien, al menos él, vaya anotando, para que después vamos a hacer un capítulo resumen de las anotaciones de Dani. Oye, nos vamos a una pausa comercial acá en La Revuelta y volvemos con nuestro segmento de entrevista y nuestro silabario y nuestros regalos y todas esas cosas que nos encantan.
Espérennos.
Ya volvemos. Sigue en La Revuelta. Somos comunidad constituyente. Radio Universidad de Chile 102.5 FM. La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña Daniel Urrutia.
Bueno, tal como les comentamos en la primera parte de este programa, tenemos nuestra entrevista y la verdad que es una entrevista que hemos comentado harto en nuestro equipo, que queríamos tener hace mucho tiempo, con Natividad Llanquileo. Porque además, en este cierre de lo que ha sido el proceso de reglamento, ha sido una figura fundamental que ha emplazado también al resto de les constituyentes, ¿cierto?, a hacer no solo una escucha, no solo un gesto amable, sino que acciones concretas. Y eso ha sido muy interesante de ver políticamente, porque no es solo buena crianza, buenas palabras y cosas bonitas, sino que vamos a hablar de reconocimientos reales. Bienvenida a La Revuelta, Natividad Llanquileo. Muchas gracias por darnos estos 20 minutos de tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes, gusto de saludarles y también obviamente a los auditores y las auditoras de La Revuelta.
Natividad, si uno te busca, si uno te googlea, que es lo que hace uno comúnmente, ¿cierto?, cuando empieza a ver a las y los constituyentes para saber quiénes son, dice defensora de los derechos humanos. Eso es lo primero. Incluso antes de constituyente, dice defensora de los derechos humanos. Sabemos que eres también abogada de profesión. ¿Cómo ha sido este proceso siendo una defensora de los derechos humanos? Porque estoy segura que en eso Google no se equivoca. ¿Cómo ha sido este proceso en la Convención Constitucional? ¿Cómo ha sido este proceso de articulación política también dentro de un espacio como este?
Sí, ha sido, mira, no es algo que no haya esperado. Yo la verdad igual soy una persona que crecí en una familia muy politizada. No me refiero a partidaria ni nada por el estilo, pero con un padre que no explicaba siempre la historia, no sé qué pasó, por qué existía el feriado el 1 de mayo, suponte. También nosotros venimos de un lugar que es Arauco, precisamente Tigúa, donde tiene su historia también de movilización, primero por lo menos en este último tiempo, que tuvo que ver con la dictadura, de hacerle frente a la dictadura. Nuestros padres pelearon ahí y pelearon con lo que tenían. O sea, y por otra parte, también cuando ya se termina todo esto, entre comillas, es que los mapuches también, producto de la historia de usurpación, también deciden recuperar sus tierras. Entonces, eso también vengo con esa historia. Y eso implicó también que mi familia fuera perseguida y sigue siendo perseguida hasta este momento, y con allanamiento, con mi papá estuvo clandestino antes de morir. Entonces, como que cargo también con toda esa historia que a veces uno dice, bueno, es lo que le tocó vivir, y uno tiene que hacerse cargo también de esa historia. Y eso también ha hecho de que he tenido una posición que a veces no acomoda precisamente a quienes son lo políticamente correcto. Yo no funciono políticamente correcta en esto, y eso ha tenido sus roces también, que no ha sido, por lo menos a mí no me ha complejizado ni nada, porque también, de hecho, pensé que iba a ser peor, pero sé que también queda todavía mucho y puede ser peor lo que se venga. Y eso ha implicado también porque tengo posiciones políticas en todo lo que está pasando, y a veces se contradice con muchos de los que vienen a un poco a mantener lo que hay, o que no se quieren hacer problema porque... porque nos van a apoyar determinadas indicaciones, porque no se va a apoyar lo que nosotros estamos señalando. Entonces, eso también ha sido un poco, no ha sido, como, insisto, o sea, no ha sido difícil como para mí, porque de hecho, insisto, pensé que iba a ser peor en esta primera etapa, pero también preparándome ya para la segunda etapa, que pienso que sí ahora va a ser muy, muy difícil. Pero
empieza la discusión.
Ahora empieza la discusión y ahora empieza lo que realmente va a quedar en el texto, porque ahora, claro, estuvimos trabajando en los diferentes reglamentos, que es como más bien cómo vamos a funcionar internamente, las normas de funcionamiento interno de la convención, como, no sé, reglamento de ética, reglamento general, de participación popular, por otro lado, de participación también y consulta hacia los pueblos indígenas.
Eso también, ¿nos podría explicar también ese, justamente ese reglamento? Nosotros lo hemos comentado, y de cómo se hizo, cómo se armó, porque esto...
Cuenta la verdad, Dani, nosotros gritábamos en nuestro WhatsApp grupal.
Bueno, no, era increíble, yo lo seguía minuto a minuto, Damián, debo decir.
Y nos relataba cuál...
¿Nos puede explicar cómo fue la interna de eso, Damián? Y que además, ¿qué significa en concreto? Porque la gente no entiende mucho.
Sí, la verdad es que esa fue una de las peleas que, por decir algo, que ha sido como bien ardua internamente. La palabra consulta vinculante causó bastante resquemor en los constituyentes y en las constituyentes, y eso me llamó bastante la atención a mí. A pesar, como digo, de la preparada quizás que uno está para estos momentos, se trabajó primero en uno... hubo una comisión provisoria de participación y consulta indígena integrada por los 10 pueblos originarios más 7 personas pertenecientes, digamos, a los demás constituyentes. Salió un documento desde ahí que, de las cuales igual tuvo muchísimas observaciones por parte de los constituyentes y las constituyentes, y se trabajó en un documento nuevamente, digamos, con los 17 escaños reservados. Tuvimos largas conversaciones, entenderán que somos 10 pueblos distintos y dentro de un pueblo vemos 7 visiones distintas, 7 visiones políticas además distintas, bien marcadas, cada uno defendiendo su postura, pero afortunadamente llegamos en primera instancia a consensuar una indicación sustitutiva para el reglamento de participación y consulta, que crea también una comisión de derechos de los pueblos indígenas y plurinacionalidad. Y ahí, bueno, surge todo esto también en las conversaciones con quienes uno tiene más cercanía política para que apoyaran esta indicación, y se fue dando de esa forma cada uno con sus sectores de los cuales era más cercano. Hizo este compromiso también y se comprometieron a buscar los patrocinios más que necesarios para poder presentar la indicación, porque recordar que nosotros presentamos también indicación con a lo menos 30 patrocinios. Y ahí nosotros tampoco teníamos, o sea, somos 17, no somos 30, entonces había que hacer esta, teníamos que hacer esta vuelta de buscar el apoyo que se necesitaba para poder finalmente llevar esta indicación, y que además era, fue difícil también en el sentido que después algunos estaban desconociendo esa, el patrocinio. Decíamos, nosotros no, es que nosotros lo hicimos un poco a la rápida, no tuvimos el momento para poder profundizar en el contenido de este reglamento, de esta indicación sustitutiva, y de ahí vino una discusión bastante compleja que también pensé en su momento que se podía rechazar o se podía aceptar las indicaciones que habían sido presentadas por otros sectores, por sectores de derecha y por sectores que se dicen ser independientes. Y ahí hubo una interpelación también bien fuerte de mi parte, que era que creo que lamentablemente pasa y se sigue repitiendo lo que yo señalé en la carta pública que se hizo a las y los convencionales. O sea, mientras los indígenas no estamos protestando, no estamos interpelando, no estamos haciendo corte, no estamos gritando, lamentablemente no somos escuchados. Y eso, si es que eso no hubiera sucedido, si es que no hubiera interpelación, si es que no se hubiera, si es que los constituyentes y las constituyentes no se hubieran sentido aludidos, yo lo veo muy difícil que se hubiera aprobado el reglamento que afortunadamente se logra estar y que permite la participación permanente, vinculante de los pueblos indígenas en este proceso, que además ahora viene la otra etapa, que no sabemos cómo se va a implementar, porque vamos a requerir además de una Secretaría de Participación y Consulta, una Secretaría que no está lista, y además Participación Popular también va a requerir de una Secretaría de Participación Popular, que tampoco está lista, y ahí nos encontramos también con alguna dificultad con que en este momento la consulta no se está realizando. Y ahí va a ser un problema.
Hay un tema, es decir, de repente hay resoluciones que se tienen, pero la logística va en otro ritmo, ¿no? Como la implementación de las cosas. Y en ese sentido, Natividad, hablábamos de esta carta y de este emplazamiento, que además también iba fundamentalmente dirigido a lo que tú dices, ¿no? A alguna y algunos constituyentes que habían cambiado su posición, que se habían manifestado, digamos, afines y que después a la hora de la hora habían cambiado. Ahí yo también quiero destacar que y comentarle a quienes nos están escuchando algo que conversamos en la primera parte con Daniel, que es el trabajo de las y los constituyentes no solamente se ve reflejado en la votación, ¿no? En que tú no es que vas y te sientas y votas de acuerdo a lo que te impulsa, a lo que crees, sino que hay toda una articulación detrás, una elaboración de propuestas que buscan patrocinio, y para eso hay que generar diálogo. Yo ahí me tomo de tus palabras anteriores, ¿no? Lo importante que es el ejercicio de disentir con el fin de llegar a un algo, ¿no? No solamente confrontar dos posiciones que finalmente van a vivir cada uno en sus realidades, sino que aquí en la convención hay que llegar a algo. Y eso es algo que estamos, yo creo, aprendiendo recién como país, porque hay algunos que jamás se han sentado a esas instancias, porque no las han permitido. Y ahí hemos visto que has probado que los límites, tú y trabajo, me imagino que varios constituyentes también de pueblo originario, han probado que en realidad se dice, no, esto va a ser imposible, esto no va a pasar. Y uno ve que el límite se corre, y sí se puede, y sí podemos transformar cosas que nos parecían realmente intocables. Eso yo lo valoro y lo encuentro que me parece que hay que tener un temple especial para no tener temor a que estas cosas ocurran, se sucedan e impulsarlas, ¿no? Porque son nuevas e inesperadas también culturalmente.
La mía, en ese sentido, ¿cómo usted ve esto de las personas como que intentan, de los constituyentes que han intentado como boicotear el proceso, o que hay un permanente rechazo, o que intentan poner piedra en el camino? ¿Usted cómo ha sentido eso adentro? O sea, es decir, uno observa de repente hay indicaciones que decían no a la participación de personas privadas de libertad, no a las personas en el extranjero, no, o sea, esa sensación, ¿qué ocurre adentro con eso? ¿Qué le pasa a usted también con esas cosas? Y sobre todo con ese tema también, que hay un racismo bien claro en ciertas personas.
Sí, mira, en algunos hay un racismo que es claro, en otros hay un desconocimiento y que precisamente de los sectores independientes se señala. Y ahí, bueno, la interpelación de alguna forma tuvo sus conversas también internas y que señalaban, mira, la verdad es que nosotros desconocemos este tema. Ya, o sea, si lo desconoce, entonces, conversa con nosotros, pregúntanos, somos 17 escaños, esto se tiene que manifestar. Además, nosotros le decimos cosas concretas y lo concreto hoy día es el voto. O sea, el resto no sirve porque desde que llegamos a la convención, y en realidad desde mucho antes, se viene hablando de plurinacionalidad y que la plurinacionalidad y que el enfoque de género y que no sé qué, y que ahí uno empieza a ver también, no sé, se perdieron comisiones transversales de género, por ejemplo, que también sí. yo no podía creer, de verdad, y no siendo así como de ese lado, porque también yo vine a cambiar. A cambiar esta constitución, no viene a mantenerla. Entonces, uno espera que los convencionales y las convencionales también vengan con esa disposición. Y además porque estamos en un momento que histórico, que estamos cambiando una constitución que viene de la dictadura, que carga con una historia de mucho sufrimiento hasta el día de hoy. O sea, pensar todavía en que existen detenidos desaparecidos, a mí me llama la atención todas esas cosas que a veces se quieren mantener, y otros que, como señalaba Daniel, se vienen a ensuciar este proceso y vienen a decir que los constituyentes, por ejemplo, que no trabajan, han salido una serie de cosas, que los constituyentes se están subiendo el sueldo, una serie de situaciones que vienen a enlodar el trabajo que ha sido bastante arduo. O sea, las indicaciones, nos dan 48 horas para presentar indicaciones del reglamento completo. Entonces no es menor, pasamos así como largas jornadas, a veces sin dormir o a veces trabajando hasta 2-3 de la mañana. En su mayoría hubieron comisiones provisorias que trabajaban hasta la 1-2 de la mañana, presencial o telemáticamente. Y eso significa que después sigas trabajando. Y ahí uno dice, chuta, qué complejo, pero hay sectores también que van a mantener, que quieren mantener esta constitución, que quieren mantener obviamente su status quo porque no les conviene, y que van a tratar de aportillar este proceso y que finalmente permanecer con la constitución que les ha servido a ellos, especialmente los sectores de extrema derecha, acordándome de extrema derecha. Nosotros, como algunos convencionales de escaños reservados, también nos dicen que somos de extrema izquierda, somos la extrema izquierda dentro de la convención.
La otra vez salió como un mapeo de las posiciones y salía Pueblo Originario, era la más extrema izquierda, ¿no? De esa articulación. Sí. Natividad, te has llevado a
He pasado constantemente disputando ese primer lugar.
Así es, saliste citada. Oye, Natividad, ¿te has llevado alguna sorpresa con alguna o algún constituyente, tanto de que tú esperabas, por ejemplo, que tuviera una posición más favorable hacia la perspectiva y las reivindicaciones que llevan ahí los pueblos originarios, o al revés, ¿no? Alguien que tú pensabas con quien no se podía contar, pero finalmente termina abriéndose a esta reflexión y a entender y al aprendizaje también que significa este proceso?
Sí, hay sectores de los cuales uno no espera mucho, especialmente de los sectores de derecha. La verdad es que yo no llegué esperando nada de ellos. Pero sin embargo, hay algunos que igual sorprenden, pero que no sabemos todavía en qué se va a manifestar, digamos, en lo concreto. Y eso, por eso, igual hay que ser como cauto en ese sentido, o cauta, porque no sé si ustedes recuerdan, hace unos meses atrás o mes y algo, 15 convencionales de derecha nos enviaron una carta dirigida especialmente a los pueblos originarios que estaban ahí atentos para poder avanzar y conversar y todo. Pero constantemente tratan de cambiar el concepto plurinacionalidad por multiculturalidad. Después avanzaron un poquito y lo cambiaron a interculturalidad. Entonces como que uno empieza a observar todas esas cosas que llaman la atención. Y por otra parte, creo que lo más complejo tiene que ver aquí con los sectores que uno esperaba un poco más de apertura, especialmente son los sectores de centro, entre esos Frente Amplio, Partido Socialista, que ha sido bastante duro también en este andar. Son bisagras dentro, entonces se aprovechan también de esa posición, digamos, que tienen dentro de las convenciones. Y me llaman la atención especialmente algunas y algunos convencionales, especialmente los conocedores del derecho, y que todos los días nos dicen, no, el maestro o la maestra tanto, que saben mucho de derecho, y uno ve que abiertamente están vulnerando derechos que uno ya conoce, y especialmente desde los pueblos indígenas, porque yo también lo he señalado y creo que ahí es algo que tenemos que seguir fomentando, que los pueblos indígenas aquí no partimos de una constitución en blanco.
Nosotros también ya venimos... Ahí hay un punto que usted ha tocado, que es de esto de los maestros del derecho dentro de la constituyente. Yo creo que es súper importante esto de los quinche huincas, que tiene que ver con esta idea que la disputa del derecho. O sea, ¿de qué derecho estamos hablando? Porque ellos serán muy expertos, probablemente, en los derechos huinca, en el derecho del Estado chileno, pero no son expertos y no saben nada de derecho indígena. Y cuando digo los derechos indígenas, no estoy hablando así como cosas concretas, estoy hablando de los principios jurídicos que ordenan, como el ASMAPU y los demás principios jurídicos indígenas, y ellos no saben nada de eso. Y no solamente no saben nada, probablemente tampoco quieren saberlo. Porque lo que quieren es seguir, pareciera, que lo que quieren es seguir imponiendo el Estado, el derecho del Estado chileno, y no reconocer otros, ¿no? Porque ahí viene el tema de, hablemos en serio de los derechos de los pueblos indígenas, y eso quiere decir con reconocer la autonomía, reconocer la posibilidad de darse sus propias normas y reconocer esas normas, y que estén en un principio de igualdad jurídica, ¿no? No como un derecho menor. No sé qué opina usted, Lamián.
Sí, la verdad es que nosotros lo hemos visto en acciones súper, y no solamente a veces con el mundo indígena, sino también con el derecho en general, cuando hablamos también, como les recordaba hace un rato, con las comisiones transversales de género, o la discusión que se tuvo que dar respecto de la paridad en la convención. Decían que era un piso, o sea, que era un techo la paridad. Yo no sé cómo. Esto de verdad no puede ser, y además no solamente eso, que se crean defensoras como de derechos, sino también tenía que ver con identificarse como feministas. Entonces es increíble, además, cómo un grupo de feministas pertenecientes a los partidos políticos rechaza una comisión de esas características. Entonces yo decía, ¿en qué momento lo van a hacer? Y dicen, no, pero es que no sé qué, es que esto otro, es que no tiene que ser así. Ya, pero ¿en qué momento se va a hacer? Si no es ahora, en esta oportunidad, ¿cuándo va a ser? Y hay una situación también de paternalismo dentro de los pueblos indígenas. O sea, quien presentó las indicaciones, uno se va dando claramente, en el caso de los independientes no neutrales, fue Mauricio Daza, que constantemente, o sea, hay que decirlo con su nombre, porque ha sido una persona de verdad que en algún momento llega a ser mucho. Cómo trata de imponer al mundo indígena su posición y cómo trata de cortar la participación indígena, de coartar la participación indígena en este proceso. Es increíble cómo funciona. No, es que los indígenas no saben de esto, por lo tanto tiene que venir alguien de afuera a decirle a los indígenas cómo tienen que hacer las cosas. O sea, después de un arduo trabajo, que no solamente obviamente somos los 17 escaños, sino también cada uno tiene sus equipos, con gente que prácticamente lo están ninguneando, o sea, no sé. Entonces, como que esas cosas todavía cuestan como asimilar, en ese sentido cuesta asimilar, porque lo que uno esperaría en realidad es que estas personas que se dicen conocer el derecho no lo utilizaran en nuestra contra, sino más bien empezaran a respetar, que es lo que debiera suceder, creo, en este momento en el cual estamos, que no debiéramos dejar cosas para el futuro, sino tratar de que quede todo lo que también se reclama desde la calle. Nos mandaron, insisto, a cambiar la constitución y no a mantenerla ni a maquillarla. Entonces hay que profundizar en eso y que quede lo que la gente también pide, y es por eso que nosotros insistimos en la participación indígena, que finalmente esta constitución refleje el sentir de los pueblos indígenas y que no seamos nosotros los representantes quienes definamos de alguna forma parte del futuro, porque aquí tampoco se va a resolver todo, sino no. Parte del futuro de los pueblos indígenas en este proceso, sino que sean los propios pueblos a través de la participación y consulta quienes definan lo que va a quedar en el nuevo texto constitucional.
Hay que desalambrar.
Muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras, por además aclararnos, ¿cierto?, estas cosas que a veces son confundidas intencionalmente, muchas veces por la opinión pública. Esperamos tenerte también nuevamente en La Revuelta cuando ya la discusión de la Constitución propiamente tal y estos temas, ¿cierto?, que se pelearon para que existiera la discusión justamente durante el proceso de reglamento, las veamos desplegadas. Así que esperamos contar contigo nuevamente, darte las gracias, mucha energía, además además para la semana que viene, que sabemos que van a estar desplegados en territorio.
Muchas gracias, un gusto.
Chao. Oye, y ahora nos vamos a nuestra sección que se llama
El silabario constituyente. Palabra del día. Convenio 169.
Silabario constituyente. Y saben, ustedes saben que a nosotros nos gusta aportar porque hay cosas que la gente repite, 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 y a veces uno dice, ¿qué es esa cuestión? Es de la que todo el mundo habla.
¿Qué es ese coso?
Y esta semana les hemos traído el famoso convenio 169, que tantas veces se ha citado, que tantas veces se habla, que tenemos que respetar el convenio 69. ¿Cuál es el convenio 169, don Daniel?
El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra el 27 de junio de 1989. Se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Su objetivo es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan sus vidas, por lo que los principios fundamentales de consulta previa y participación constituyen su piedra angular.
Daniel Urrutia, excelente lectura.
Listo.
Oye, vamos a invitarle a participar en el sorteo del libro La Oficina del Agua, de Simón Ergas. Simón, yo te tengo mucha fe, te agradecería que por favor me envíes el libro de regalo y yo hago mi transferencia. No, sí. Tenemos muchas ganas de leerlo acá en el equipo. Oye, voy a leer la frase de la semana para que ustedes en las redes sociales contesten y nos digan quién dijo esta frase. La consulta indígena es una obligación de la convención, ya no cabe duda. Lo que todavía no se comprende es que la participación y consulta indígena es una oportunidad que le ofrecen los pueblos invisibles a la convención. ¿De dónde salió esta frase? Para que ustedes nos acompañen en redes sociales, por Twitter, por Instagram,
Instagram, Facebook.
Si es que alguien usa esa cuestión todavía, por donde sea, nos contacten y nos cuenten quién dijo esa frase para que se ganen el libro de Simón Ergas, que creo que es su primer libro, La Oficina del Agua. Oye, hasta la próxima semana, queridos Radio Escucha, fue un gusto compartir con ustedes.
La próxima semana tenemos territorio, visitas territoriales de Les Constituyentes.
Sí, verdad,
que se tenía. Súper interesante, a ver si podemos hacer alguna entrevista en terreno.
Yo pensé que nosotros nos íbamos a ir de gira.
No, vamos a ir, también nos vamos a ir.
Besitos.
Paso, buen fin de semana, largo. Descansen.
Si les quiere, chao, chao.
Chao, familia. A escondida.
Aquí el sur, yo lafkenche, mil afluentes sudan, recorren las montañas, lo saben todo, observan, viven, respiran, respetan, no olvidan, en la memoria están y quedarán las batallas y momentos de paz. Somos fuego tranquilo, preparado a la ventolera huinca, preparado a la pelea, preparado al momento preciso, preparado a lo que sea.
Y por las noches, guiados por la luna, una a una, la victoria llegará.
En la silenciosa faena de recuperar, luchar y avanzar.
Hoy voy caminando por esta vida, mi destino voy para
hijo se aferrará a mi mano. De a poco el miedo se convertirá en rabia, en algo que no sea lejano. La harina de avellana, una sandía en la montaña, o las ganas de no migrar a la ciudad, porque de verdad hay algo que extraña.
Él sabe cuando el puma despertó.
Solo es mala la batalla que no se va a pelear. Y con la lengua de las llamas, nuestra voz sonará como un acople en la cabeza de los que hoy se atrevan a cruzar.
Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos comunidad constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia.